Viajera, el programa de viajes de Onda Cero.
Rumbeando voy, vengo rumbeando, mi alma te doy, nos vamos volando.
Pues volando, vamos, la 1:10. Gente viajera, el programa de viajes. Si acabas de llegar, bienvenido, bienvenida. Bienvenido usted también. Bueno, queremos hablarles de más cosas. Portugal es una de las apuestas de Iberia en Europa. Va a ofrecer vuelos directos a Azores, Funchal, Faro, Lisboa y Oporto. Por lo tanto, no tiene problema para elegir destino. ¿A dónde quieres viajar? Pues entra en iberia.com y reserva ya tu billete de avión. Además, hay una cosa. Si eres Iberia Plus, Iberia nos mantiene al nivel en el programa independientemente del número de vuelos que haya realizado el último año. Son circunstancias especiales. Iberia está ahí siempre con sus viajeros. De esta forma, nos quiere agradecer nuestra confianza aún en los momentos complicados de la pandemia. Y luego, para el 1 de junio, que está a la vuelta de la esquina, Iberia estrena los vuelos directos con Washington, recuérdalo, con Dallas también, 4 vuelos directos a la semana operados por los aviones de nueva generación A350. Además también, el 1 de junio, el reinicia los vuelos a San Francisco. Ya están a la venta los billetes, no los dejes para el final, a los 3 destinos. Así que ya sabes, entra en iberia.com y reserva ya tus vacaciones.
Si quieres dejar una nota de voz, el número de WhatsApp de Gente Viajera es 699-464-666.
Viajeros sin billete de vuelta, hombres y mujeres de biografías fuera de lo común. Fermín Bocos nos presenta hoy a todo un personaje, José María Murga, un vasco que ha pasado a la historia con el apodo del Moro Vizcaíno. Señor Bocos, buenas tardes.
Buenas tardes, señora Higos, y por cierto, felicidades, porque hoy es el Día de la Madre.
Pues sí, señor, para todas las madres, y yo lo he dicho antes y lo tendría que decir en la segunda hora otra vez, porque, bueno, los oyentes se solapan, se van, se vienen, nos encuentran de golpe, y por lo tanto, evidentemente, todas las madres. Lo que pasa es que yo, ya sabes que soy un poco clásica en eso, ¿no? Las madres son todo el año, no solamente cuando nos los dicen los aquellos que comercialmente nos quieren vender un perfume.
Razón de más. Si quieres, vamos con nuestro personaje.
Pues vamos a por él.
Fue un tipo muy, pero que muy pintoresco. Había nacido en el seno de una ilustre familia vasca. Se llamaba, como has dicho, José María Murga Mugártegui. Fue un militar español que luchó en las guerras carlistas y también estuvo en la guerra de Crimea en 1854, en este caso con los aliados que combatían contra Rusia. Después abandonó la milicia y parece que, convertido en espía y llevado de su afán de aventuras y de viajes, se fue a Marruecos haciéndose pasar por un árabe llamado Mohammed el Baghdadi. Viajó por el Magreb haciéndose pasar unas veces por peregrino, otras por mercader y en ocasiones hasta por mendigo. Una vida realmente inquieta que, como vamos a ver, estuvo llena de sorpresas y que contó en un libro titulado Recuerdos marroquíes del Moro Vizcaíno, que fue todo un éxito. En la España de mediados del siglo XIX, que es a la época a la que nos remitimos, se vivían tiempos turbulentos, eran los tiempos de las guerras carlistas, y Murga luchó en el bando liberal y llegó a ser nada menos que diputado general de Vizcaya, Esther.
La verdad es que cada vez me sorprendes más. Por lo que dices, fue un personaje que tuvo una vida de viajero, pero también de aventurero, fuera de lo común. Un hombre nada sedentario y, en fin, no había que recomendarle que cogiera la maleta o la mochila y se fuera.
Efectivamente, podríamos decir lo que coloquialmente se entiende como un culo inquieto. Si te parece, voy a ordenar un poco su biografía. Había nacido en 1827 en Bilbao, en el seno, como dije, de una familia notable, en este caso de militares. Estudió en los Escolapios y completó estudios con los jesuitas de Loyola. A los 17 ingresó como caballero cadete en el ejército y a los 20 ya era alférez de caballería. Eran tiempos en los que en España, una vez más, afrontaban nuestros antepasados la tragedia de una guerra civil, en este caso las guerras carlistas. Murga participó en la campaña contra las partidas que en 1848 se levantaron en Cataluña y Aragón bajo el mando del famoso general Cabrera, conocido por su ferocidad como el tigre del maestrazgo. Ascendió a capitán ya en 1853 y ya era comandante. Un año después, formando parte de la misión militar española, acabó empotrado en el ejército expedicionario francés que junto a ingleses y turcos luchaban contra los rusos en la guerra de Crimea, que se desarrolló entre 1853 y 1856. Fue testigo, la verdad, un testigo excepcional del sitio de Sebastopol, nombres que evoca otra vez la actualidad, y de otros episodios que han pasado a la leyenda. Caso de la famosa carga de la Brigada Ligera, que hemos visto más de una vez en el cine, aquel épico desastre de la caballería británica en la Batalla de Balaclava que cantó el poeta Alfred Tennyson. Por el Valle de la Muerte cabalgaron los 600, en un poema, Esther, que conocen todos los escolares británicos.
Bueno, pues deberemos de conocerlo nosotros también, porque entiendo que nuestro paisano sobrevivió a esta guerra, volvió a España para seguir su carrera militar, que no es poco.
Sí, regresó a España y se vio envuelto en otra guerra, una segunda intentona de los carlistas, esta vez acaudillada por el conde de Montemolín. Intervino en la represión de los sublevados en la región castellonense del Maestrazgo y acabó siendo el jefe militar de la escolta que condujo preso hasta Tortosa al cabecilla carlista. Podría haber seguido haciendo carrera en la milicia, pero en 1861 la dejó. Se fue a París y de allí viajó a Edimburgo, en Escocia. A esta distancia en el tiempo, Esther, es imposible saber cuál fue la causa profunda que le llevó a renunciar a la vida militar para abrir las puertas a la aventura. Pero lo cierto es que parece que llevaba tiempo madurando la idea de viajar por el norte de África. Era la llamada de lo que en aquel momento empezaba, donde empezaba lo desconocido, la llamada de Oriente. Estudió árabe en París y preparó la aventura a la manera como unos años antes había hecho Domingo Badía, conocido por su alias de Ali Bey, el Abasí, un espía español de los tiempos en los que Godoy mandaba más que el rey, y del que recordarás que ya hemos hablado alguna vez en Gente Viajera.
Pues sí, pero estaba pensando yo, hay que ver cómo cómo imprime carácter París, ¿eh? O sea, al final todo el mundo siempre nos quedará París, ¿no?
Que te lo digan así, Esther, que te lo digan así.
Sí. Bueno, ¿y qué más cosas de este hombre?
Por lo que he investigado acerca de su vida, Murga era un hombre de psicología muy compleja, inquieto a la manera, podríamos decir, de Ulises, aquel odiseo que, según el decir de Homero, sentía la nostalgia de los lugares que no había conocido. Es un poco el síndrome de los grandes viajeros, ¿no? El caso es que, como te decía, abandonó formalmente el ejército, aunque existen dudas razonables acerca de si acabó siendo espía y realizando trabajos de campo en Marruecos, un territorio en el que España en aquellos momentos tenía intereses coloniales, una presencia en que, por ejemplo, en enero de 1860 había desembocado en un conflicto abierto con el sultán de Marruecos en la Batalla de los Castillejos, cerca de Ceuta. Batalla en la que, por cierto, se distinguió un catalán ilustre nacido en Reus, el general José Prim i Prat, que más tarde llegaría a ser presidente del Consejo de Ministros. Y, por cierto, después fue asesinado en un atentado, ¿no? Lo cierto es que en 1861 Murga apareció en la Facultad de Medicina de Madrid, donde adquirió conocimientos básicos de anatomía y patología, rudimentos de cirugía menor, atención de partos y extracción de muelas, Esther. Con este bagaje técnico, con conocimiento del árabe, decidió cambiar de personalidad, haciéndose pasar, tomemos nota del seudónimo, por el Haj Mohammad el-Baghdadi, y a primeros de febrero de 1863 entró en Marruecos por Tánger. Y ahí podríamos decir que empezó la leyenda del moro vizcaíno.
Bueno, tenía mucha imaginación, no cabe la menor duda. ¿Y qué hizo en Marruecos? Porque siempre estamos liados con Marruecos, no sé cómo nos arreglamos para que su vida haya merecido pasar a los libros de historia.
Es que la frontera determina la historia, Esther. Pues hizo un poco de todo, y a veces cosas un tanto raras, como hacerse pasar por mendigo, por santón, por curandero o por sacamuelas, ¿no? Durante 3 años recorrió Marruecos de arriba abajo presentándose como un cristiano renegado. En ocasiones iba descalzo y vistiendo una chilaba como los campesinos pobres, otras era recibido por las autoridades locales porque le precedía su fama de hombre religioso. Pero a juzgar por lo que pasó después en su vida, cobra sentido la conjetura de que José María Murga estuvo realizando labores encubiertas de información. Digo esto porque en 1866, año en el que falleció su madre, Murga regresó a Bilbao para hacerse cargo de los intereses de su familia y de otros asuntos relacionados directamente con la alta política del momento. Entre 1870 y 1872 fue nombrado diputado general de Vizcaya y tuvo que combatir las partidas carlistas creando la Guardia Foral, un cuerpo armado autónomo. Más tarde publicó un libro titulado Recuerdos marroquíes, que encontró también mucho eco, y algunos estudiosos valoraron las aportaciones antropológicas acerca de la vida y costumbres de los habitantes del Magreb, pero a otros, más críticos, les pareció que era un relato excesivamente folclórico. Sería interesante, Esther, saber si en algún archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, en nuestros días, existe alguna reseña de sus posibles informes sobre Marruecos, ¿no te parece?
Pues no me extrañaría, pero si no, lo ponemos nosotros, ya sabes, la historia, cada uno escribe su parte, ¿no? Luego sería un buen tema para una investigación de carácter histórico, pensando en que, como ha pasado tanto tiempo, estas cosas deben de estar ya más desclasificadas que otra cosa. En fin, ¿cómo terminó la vida azarosa de este personaje sin billetes de vuelta?
Ahora voy a contestar a tu pregunta, pero créeme que no todas están desclasificadas. España, y yo creo que es lamentable ese retraso, por razones que no hacen al caso, lleva mucho retraso en relación con otros países que en 25 o 50 años desclasifican todo. Por ejemplo, por poner un ejemplo de Marruecos, todavía no se pueden consultar todos los documentos referidos a la guerra de Ifni, que si no recuerdo mal fue en 1957. Pero bueno, vuelvo a tu pregunta. A nuestro hombre la política parece que no lo debía traer en demasía, porque volvió a organizar otro viaje por Marruecos, que esta vez duró poco, porque en el País Vasco las cosas se habían complicado en razón de la última intentona de los carlistas. Murga volvió y luchó como voluntario liberal defendiendo Bilbao, pero cayó enfermo y una vez repuesto intentó regresar a Marruecos, pero no lo consiguió. Se le vio por última vez en Cádiz y no llegó a embarcar. Murió el 1 de diciembre de 1876. 49 años de una vida azarosa, sin duda repleta de viajes y aventuras. El moro vizcaíno, Esther.
Y sin billete de vuelta. Pero siempre se movía, que eso es lo importante. Vamos a hablar de grandes gestas del turismo actual de España con nuestro siguiente invitado. Porque el que no se mueve y se aburre, pues se queda en el camino. Y más en los tiempos que corren. Una buena presentación de tu libro en tu tierra, en Cantabria. Fermín Bocos, nos encontramos la próxima semana.
Un abrazo, Esther, un saludo para todos los oyentes y gracias, como siempre, y feliz Día de la Madre.
En Onda Cero, gente viajera, Esther Eiros.
¿Por qué, pregunto yo cada día, por qué algunos se aburren, y otros tienen que trabajar lo doble para que las cosas funcionen en este país y en todos los demás? Amigos viajeros, quédense con la frase, ¿no? World to meet. Un mundo por descubrir o por conocer, ¿no? Es la división de viajes del grupo Iberostar, que ha demostrado ser imparable. El grupo sigue expandiéndose a muy buen ritmo, ofreciendo nuevos productos y promocionando nuevos destinos. Ahora la aerolínea World to Meet y World to Fly acaba de inaugurar su propia agencia en Madrid junto a Online Tours. Un objetivo: promocionar el destino caribeño, con las rutas abiertas por la aerolínea desde Madrid a La Habana, dos salidas a las que se añadirá próximamente una tercera frecuencia. Esto es lo que quiere la gente viajera de hoy día, moverse. Por eso está con nosotros Gabriel Suías, consejero delegado, que no está dentro del grupo de los que se aburren. Señor Suías, un placer tenerlo en Gente Viajera.
Buenos días, Esther. Muchas gracias. El placer es mío, ¿eh?
Bueno, pues vamos a por estas novedades, porque... ¿Por qué Cuba? Cuba es indudablemente la World to Fly y va a operar de manera conjunta con la agencia cubana, con sucursal en La Habana, Veo, y a la que se unirá el 2 de mayo, que ya está aquí, una nueva oficina en Santa Clara, y está prevista la apertura de otra oficina en la ciudad de Camagüey. ¿Qué significa este gran paso tanto para ustedes? Bueno, en términos globales le voy a preguntar, porque si no me paso dando nombres esta mañana.
Eso es. Mira, nosotros, primero, para nosotros Cuba es un destino estratégico, lo ha sido siempre para el mercado español. Tanto Dominicana como México como Cuba son destinos muy próximos y muy muy demandados. Y nosotros, que todavía no tenemos un año de historia en nuestra compañía aérea, pues estamos dando los pasos para ir afianzando las rutas. Tenemos, como bien has dicho, dos vuelos semanales ahora. A mediados de junio se levanta el tercero, uno más desde Portugal. Y lo que hacemos con Online Tours es, digamos, intensificar el tráfico en las dos direcciones, tanto de España a Cuba como de Cuba a España. y estamos aliados con ellos y haciendo un desarrollo conjunto para tratar de mejorar nuestras ocupaciones.
Bueno, y a fe que las mejoran ustedes, porque la Wall to Meet no ha parado de crecer, también en plena pandemia, a finales del año pasado. Usted aseguraba cerrar el 2021 con una facturación de 410 millones, preveían para el 22 con altibajos, que aún estamos ahí, temblando un poquito, situaba la recuperación definitiva en el 23, y eso inteligentemente sí. Es lo que han hecho las personas que conocen bien el sector. ¿Qué panorama nos encontramos actualmente, señor Subías, y qué cifras manejan tras la Semana Santa, que todo el mundo está haciendo ahora, en fin, es un juego de palabras, ¿no? Pero todo el mundo está diciendo, ¿eso es un poco el prólogo de lo que puede ser el verano?
Pues yo creo que sí, vamos, nosotros estamos muy contentos, nosotros somos un proyecto nuevo, teníamos un banco de camas, un bed bank, que facturó en el año 19 760 millones de euros. Nosotros en el presupuesto estamos este año en 1.121 y el primer cuatrimestre estamos por delante en facturación y en resultado estamos, yo diría que donde esperábamos estar.
Es verdad. Es una frase muy bonita esa, ¿eh? O sea, donde esperábamos estar. Dígame, eso, perdón.
En estos tiempos que corren.
Sí.
Claro, no, en estos tiempos que corren, la verdad es que hacer predicciones o proyecciones es muy complicado. Pero bueno, las perspectivas, es decir, yo creo que las perspectivas son buenas, la gente tiene ganas de viajar, pero el coste del combustible,
ahora inflación. se me va usted, no se me vaya que se me va usted en algunos momentos, a lo mejor porque lógicamente están dando, ¿no? O está
estoy quieto en mi casa,
en
mi casa,
vale.
Y será, vamos, estoy quieto y sentado.
Bueno, las líneas ya se sabe usted cómo va la cosa. Bueno, perdón, eso que le he interrumpido.
Pues no, que nosotros, es decir, el primer cuatrimestre lo veo bien, yo creo que ahora este segundo tampoco será malo, aunque este mes de mayo está siendo un poco, va a costar un poco el cambio de temporada. La gran preocupación es con esta situación de inestabilidad en lo económico, pues el tercer cuatrimestre y el año que viene a ver cómo nos enfocamos, porque yo creo que tanto la inflación como el coste del combustible como el dólar en estos momentos están, digamos, endureciendo las condiciones para viajar.
Pues cuando lo dice Gabriel Subías, la verdad es que es un credo. Yo me quedo más preocupada de lo que estaba. Pero bueno, la World to Fly, además de operar dos frecuencias a la semana, los días miércoles y jueves entre Madrid y La Habana, iniciará conexión entre Lisboa y Varadero en verano, para que no nos perdamos, y con todas estas novedades encima de la mesa, pues estos son los resultados, o al menos las previsiones, digamos el prólogo, que es lo que estamos hablando hoy. Y Wall to Meet también ha suscrito un acuerdo, veo, con la Secretaría de Estado de Jalisco, México, con la Secretaría de Turismo de Nayarit, otro estado, con el fin de promocionar estos destinos entre los agentes de viajes españoles y el público final. ¿Qué posibilidades presenta este destino? Porque la semana pasada, por sorpresa, sí, hemos tenido el privilegio de tener aquí al secretario de Turismo de México, ¿no? Al señor Torrico, y lo veo muy animado con el mercado español y viceversa.
Pues nosotros estamos volando en verano cuatro frecuencias a Cancún desde España y dos desde Portugal. La idea es volar también, tenemos una serie de vuelos, una serie corta de vuelos a Puerto Vallarta, y estamos tratando de explorar cómo hacemos para que el mercado español siga descubriendo este país tan maravilloso que es México.
Estamos de acuerdo.
¿Eh? ¿Verdad que sí?
Sí, lo que necesitábamos era conectividad, que es lo más importante.
Y piensa que en Nayarit, por ejemplo, Iberostar, que es nuestro accionista, tiene un hotel y está en el proceso de desarrollar el segundo. Pues fantástico. Todas estas cosas siempre ayudan. Encontrar hotelería española también está en Puerto Vallarta, está en Río, está Occidental, está, vamos, mucha cadena española.
Bueno, pues en este sentido, en cuanto a la compañía aérea y la turoperación, esas cifras de crecimiento que esperan alcanzar durante este año 2022 y camino del 23, el objetivo entiendo que ahora mismo es consolidar los proyectos puestos ya en marcha, que son muchos e importantes, y seguir trabajando, supongo, en la expansión del grupo, que en eso no se han detenido.
No, así estamos. Estamos desarrollando la expansión, digamos, a nivel, digamos, de forma horizontal, es decir, haciendo crecer todos los negocios que tenemos, pero de forma vertical y de forma horizontal también, porque estamos buscando fórmulas de crear negocios o productos especialistas donde no estamos, que yo creo que esto ya será para el 23, pero estamos trabajando ya en ello.
Bueno, es importante porque si seguimos con nuevas aperturas y nuevas aventuras, pero aventuras que están lógicamente fijadas con el entendimiento, con el conocimiento y con la experiencia y con la falta de promoción y conectividad entre esos lugares que nos está comentando el señor Subías, pero veo que no se quedan ahí, porque tengo entendido que van a abrir en Palma una gran agencia de azul marino para la gente viajera.
Así es, en Palma abriremos una. El azul marino, pues, es un proyecto que se incorporó con nosotros en julio del año pasado. Pues se incorporó, que es una agencia de tamaño que tenía 23 puntos de venta. Empezaremos este verano con 33, 34, con la idea de darle un desarrollo este invierno más mayor. Y entre ellos está la oficina. Yo creo que tendremos abierta en aproximadamente mes o medio.
No hay retos para Iberoestar, no hay retos allí donde la cabeza pensante es nuestro invitado, el señor Subías. Le agradecemos ese tiempo. Estamos en los 33 años todos. Era una buena fecha para el que la quiera contar como la edad de Cristo o que la quiera contar como quiera, pero a mí es un número que me gusta mucho. Gente Viajera también cumple 33 años en septiembre. Por lo tanto, ha sido un placer tenerle aquí y seguiremos de cerca todos estos proyectos para ir informando a nuestra gente viajera, que lo que necesitaba pues es conectividad, ideas y tener detrás, lógicamente, una gran empresa. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Esther, y enhorabuena por esos 33 años y por lo que ayudáis al mundo turístico a consolidarse y a mejorar nuestra información.
Bueno, ponemos nuestro grano de arena. En cualquier caso, le agradezco el cumplido. Muy amable y muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Gracias. Bueno, Enrique Domínguez Zeta, no, al contrario, yo creo que estaba atento, porque lo teníamos ya en línea, de que vamos a tener más vuelos, vamos a tener más destinos, vamos a tener, ahí tenemos al señor Subías, al frente, Gabriel Subías, consejero delegado de WVE. Lo digo más completo, aunque mi inglés no sea el correcto. Well to meet. Enrique, buenas tardes.
¿Sí? Muy buenas tardes.
Podemos ir a La Habana, ya podemos ir a La Habana.
Mira qué bien.
¿Te has dado cuenta?
No es mal destino.
Bueno, sí, es muy no tendremos ese que nos prometió el comandante, no tendremos ese tren entre Santiago y La Habana todavía, que hace mucha falta para ir a ver a la Virgen del Cobre, pero todo se andará. Por lo tanto, aquí estamos porque hoy es domingo, es día de viajes de lujo con Enrique Domínguez Uceta. Queremos hacer una escapada a algún lugar especial de esos que merecen el viaje para una escapada llena de encanto en cualquier momento. Esa escapada es Croacia, es uno de los países europeos, como saben, que resulta más atractivos, en especial ahora que ya se acerca el verano y pensamos, no sé, intentábamos bañarnos en el Mediterráneo, ¿no, Enrique?
Pues sí, es uno de los países especialmente encantadores durante los meses de verano, sobre todo por esa larguísima costa que tiene a lo largo del Adriático. Son casi 1.800 kilómetros de litoral y tiene más de 1.200 islas. Fíjate, Esther, yo creo que hay pocos sitios en Europa con una colección de islas como las que tiene Croacia, casi pegadas a ese largo frente Adriático. Aparte de Grecia, yo creo que no hay nada igual. Esas islas son una maravilla para recorrerlas en crucero, en barcos de vela, o para ir por la costa e ir saltando a las islas en pequeños transbordadores. Todo está lleno de penínsulas y de bosques que bajan de las empinadas montañas y se meten prácticamente en el agua. El país es estupendo, desde la belleza de Dubrovnik en el sur a la capital Zagreb en el interior, pero sobre todo la costa, en la que está también esa bella ciudad de Split, que está levantada dentro de lo que fue el palacio de Diocleciano. Pero si tenemos que escoger un sitio para detenernos, yo hoy me quedaría en Zadar, que quizá no sería la primera elección para muchos, pero estoy seguro de que a quien vaya hasta allí le encantará, porque esta ciudad de Croacia tiene mucho que ofrecer. Está en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO por esas fortificaciones venecianas y por el conjunto episcopal, aunque bueno, pues esos méritos los tiene desde tiempo de los romanos, cuando ya era un puerto importante en el norte del Adriático.
Bueno, en cierto modo, lo mejor de sus edificios viene del tiempo en que Zadar era una prolongación de la República de Venecia, ¿no?
Bueno, sin duda, toda esa salida de Venecia, que en el fondo está arrinconada allí en el norte del Adriático, pues cuando tenían que salir hacia el Mediterráneo del sur, pues muchos de esos puertos estuvieron en poder de la República de Venecia durante siglos, que los protegió, en los que recalaban sus naves y enriquecieron a los comerciantes que trabajaban con ellos. Zadar siempre ha sido puerto, fue importante para los romanos, pero aún más para los venecianos y para los austrohúngaros en el siglo XIX y para los italianos en el 20. Ahora que se pone tan difícil lo de viajar a Venecia con restricciones en el número de visitantes y con tantas pegas como están poniendo para entrar en la ciudad de Venecia, yo creo que es el momento de ir descubriendo otras ciudades venecianas o con una fuerte influencia de Venecia, que son preciosas, son mucho más accesibles y además tienen muchísimo encanto. Son incluso, yo diría, que más disfrutonas, menos caras y menos altivas que la propia Venecia. Y Zadar en Croacia, pues es ahora, yo creo que una de las escapadas más sencillas y más fascinantes de Europa, tanto si vas para 3 días y te quedas en la ciudad como si quieres estar una semana y disfrutas también de su bellísimo entorno, que es un pequeño paraíso de islas y de parques nacionales, pues con toda la calma y la belleza del Adriático.
Y que, como tú decías al principio, no es muy conocida por nuestra gente viajera, pero tiene muchísimo que ver.
Bueno, no es muy conocida, pero no es porque no lo merezca, al contrario, es preciosa. Parece un decorado de Romeo y Julieta, casi intacto, una ciudad rodeada por el mar, en una estrecha península que estuvo muy bien protegida por las murallas, de las que queda todavía pues casi la mitad de su perímetro, pero que se abre al Adriático en el ancho paseo de la Riva, que es una larga plataforma empedrada al nivel del agua, como si fuera un largo muelle. Es casi una playa de piedra, una playa urbana con gente paseando y con otros que extienden la toalla allí sobre el propio suelo y se bañan desde el mismo corazón de la ciudad. Zadar, durante el verano, está llena de gente joven, está llena de terrazas, de callejones estrechos, cuajados, de mesas que casi no caben, de restaurantes para comer y para beber a la sombra, entre unas iglesias muy antiguas y diminutas, parecen casi de juguete, pero muy, muy delicadas, y pequeños palacios urbanos. Tiene varias plazas, pues verdaderamente llenas de encanto, como la de los 5 pozos, la del pueblo, la del mercado, en un centro histórico que acumula conventos, restaurantes, terrazas y también tiendas gastronómicas, donde puedes comprar, por ejemplo, el queso Gligora de la isla de Pag o las corbatas más sofisticadas del país en el que se inventó esa prenda. Ya sabes, Esther, que corbata procede del gentilicio croata en italiano, corbata o cravata, y en el siglo XVII en Francia los mercenarios croatas, pues que parece ser que eran muy apuestos, pues llevaban un pañuelo blanco anudado al cuello que lo fueron adoptando los franceses, y así se popularizó esa prenda que hasta hoy la verdad es que ha tenido un éxito enorme. Es algo un poco insólito.
Bueno, y digo yo, y además de ver edificios, arquitecto, todo hay que decirlo, también podemos ir de compras y volver con algunas cosas especiales. ¿Qué se compra allí?
Bueno, pues a mí es una de las cosas que me encanta, porque en ese pequeño centro histórico de Zadar tienen un mercado al aire libre que está lleno de productos locales y de flores. Tienen una miel estupenda porque los montes están cubiertos de matorral, y eso ya sabes que es buenísimo para hacer miel. Enfrente del mercado hay una exquisita tienda de quesos, hay también la tienda de corbatas de la que te hablaba antes, y en el museo tienen unas reproducciones artísticas de las piezas que conservan allí, verdaderamente preciosas. Y es que ese centro de Zadar es una joya, es ideal para pasear, para pasar el día en las terrazas o en el agua, para ver la catedral, que es muy muy bonita, el museo arqueológico o incluso el foro romano, que se sabía que estaba allí pero no se veía, y apareció durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy día es una gran plaza en la que se pueden ver los monumentos, y la verdad es que es muy agradable, aunque seguramente la atracción ahora es ver la puesta de sol desde la Riva, desde ese paseo del que hablaba antes. antes. Cada tarde se concentra allí todo el mundo, todos los turistas se van al paseo, al borde del agua. Pueden escuchar también el sonido que el mar produce en el órgano marino, que es un instrumento que realmente hace sonar el propio oleaje y el movimiento de las aguas. Y bueno, pues todos se acumulan allí para comprobar que a lo mejor Alfred Hitchcock llevaba razón cuando dijo que Zadar tenía nada menos que la puesta de sol más bella del mundo.
Pues si tiene la puesta de sol más bella del mundo y lo cuentas tú, pues ahí queda dicho. Nos decías que no hay que quedarse en la ciudad, dale dos renglones a los parques naturales, a eso que nos gusta tanto a ti y a mí y a Raúl de Tapia.
Bueno, sí, es que es muy bonito salir desde allí. Sí, desde el propio puertecito, la verdad es que parten también los transbordadores y los ferries que te pueden llevar a alguna de esas islas de la costa dálmata, que es una preciosidad. Hay dos islas preciosas, si quieres, por lo menos dejamos la sugerencia, la de Dugui y la de Pak. Dugui está a hora y media en ferry desde Zadar, quizás es la más bella del Adriático, playas de arena, tiene una profundísima bahía, una laguna de agua salada de color verde, una playa de arena preciosa en Sakarun, donde solamente hay un par de chiringuitos, y tiene en la punta del faro un pequeño camping y un puestecito de verduras recién cortadas, y toda la belleza y toda la calma que uno espera de unas vacaciones en paz en el Adriático. Y la otra isla fascinante es Pag, que es famosa por sus quesos de oveja, por sus salinas, por el pequeño núcleo allí de casitas y de iglesia, que parecen también de un cuento medieval, y allí tienen un fascinante museo de la sal y otro del encaje de Pag, que ha sido declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. O sea que con ese encanto y con esa pequeña escala, la verdad es que tienen cosas de tremendo valor. Y luego, pues hay que destacar lo bien que se come siempre en Croacia, esa tranquilidad, la buena educación de los turistas de la zona que aprecian la naturaleza y que hacen del viaje pues una verdadera delicia.
Bueno, pues nada, uno de los mejores lugares de Croacia, según Enrique Domínguez Uceta, la ciudad de Zadar y su entorno. Y bueno, que estoy yo ya mirando hacia esa apuesta de la World to Fly por parte del grupo Iberojet por Cuba, y que va a operar de manera conjunta con la agencia cubana, que tiene sucursal en La Habana, a la que se va a unir el 2 de mayo ya, que ya estamos a uno, y que es ya, y por lo tanto tiene una oficina en Santa Clara también, que está prevista la apertura de otra oficina en la ciudad de Camagüey. Oye, que tenemos eso pendiente hace un montón de tiempo. Hace falta que alguien piense pero piensa, fíjate, en La Habana y en México. Eso tiene que ser con ese grupo y con todos estos nuevos nombres que hoy les hemos contado, por activo y por pasivo, de ese grupo Iberojet, cuyo consejero delegado es Gabriel Subías. Enrique, muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti, Esther. Hasta el sábado.
Esther Eiros en Onda Cero. Gente viajera.
Bueno, pues con estos acordes nos adentramos en Andalucía, se nos hace la boca agua. Es que los viajeros somos viajeros y vosotros que estáis ahí al otro lado lo sabéis. Donde Destino Sevilla refuerza su promoción en Barcelona para consolidar una vez más la afluencia de visitantes catalanes. Víctor Herranz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Esther. Pues así es, cerca de medio centenar de empresas turísticas sevillanas han participado en un workshop al que han asistido agencias de viajes generalistas y medios de comunicación especializados con sede en la capital catalana. Tras la sesión de trabajo, los participantes han podido disfrutar de una degustación de productos sabores de la provincia de Sevilla, con la que se busca incrementar el conocimiento sobre la oferta gastronómica sevillana y apoyar la comercialización de los productos locales.
Bueno, es que una delegación de Málaga también participa en Miami al mismo tiempo en el mayor encuentro internacional de cruceros para captar más tráfico.
Y el objetivo es seguir manteniendo reuniones con las principales compañías del sector y mostrar la oferta del puerto y el destino en materia de seguridad, infraestructuras y servicios al buque y a los pasajeros. Málaga estará presente en el stand de Ports of Spain y junto al resto de puertos españoles promocionará la recuperación de turismo de cruceros, según la Asociación Internacional de Líneas de Crucero. Las navieras prevén alcanzar este año en España una capacidad similar a la de antes de la pandemia.
Bueno, pues ahí estaba Eva Miquel. Sierra Nevada, por su parte, cierra la temporada con 1.100.000 usuarios y más del 70% de ocupación hotelera.
De los cuales alrededor 900.000 fueron esquiadores o snowboarders y más de 200.000 visitantes. Gracias a estas cifras tan positivas, la facturación ha alcanzado esta temporada más de 45 millones de euros, lo que supone una facturación histórica. Andalucía y en menor medida Madrid y Valencia han sido, como es habitual, las comunidades de procedencia de los esquiadores de Sierra Nevada.
Y Turismo de la Costa del Sol crea la primera red provincial de destinos turísticos inteligentes de España.
El objetivo del proyecto es que se convierta en el foro de coordinación e implementación de estrategias que mejoren la competitividad del destino provincia de Málaga, un programa que pretende contribuir a la mejora de la competitividad de los destinos españoles.
Pues Víctor Herranz, gracias por acercarnos a este espacio que se realiza con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y Fondos FEDER.
Imagina dos personas iguales, la misma casa, la misma vida, pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día, la otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.
Los premios educativos Mentes AMI amplían su convocatoria hasta el 4 de mayo. Si eres profesor y tienes un proyecto para que tus alumnos crezcan con pensamiento crítico, creatividad y valores, aún estás a tiempo. Entra en mentesami.org y participa. Queremos premiar todas esas iniciativas que ayudan a los más jóvenes a reflexionar sobre la información que consumen y a comunicarse de una manera creativa, respetuosa y veraz. Porque la alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Premios educativos Mentes AMI. Tienes hasta el 4 de mayo, Fundación A3 Media. Acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación.
Sentirte en casa fuera de casa.
Tranquila, cómoda, segura, sentir que todo está listo para recibirte de nuevo. Sola, con amigos, en familia, pero siempre con una sonrisa.
El mar, las montañas, una puesta de sol, una comida con los amigos, respirar, respirar.
Bienvenidos a Mallorca. Fundación Mallorca Turismo.
Michael Jordan es considerado el mejor jugador de baloncesto de la historia. El 14 de junio de 1998, Jordan hizo magia por última vez con la camiseta de los Chicago Bulls. Se jugaba la final de la NBA frente a Utah. Era el último partido de Jordan antes de su anunciada retirada. Y con su última canasta, consiguió la victoria y su sexto anillo.
17 segundos from Game 7 or from Championship number 6. Open Chicago with the lead.
Una de las canastas más famosas del baloncesto.
Thank you and congratulations, 1998 NBA Finals MVP Michael Jordan.
Partidos y jugadas que pasan a la historia. Vive los grandes momentos del deporte cada fin de semana en Radio Estadio con Edu García y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero.
La sección más divertida de Más de Uno.
¿Sabéis por qué os salvaríais si hubiera un ataque de zombies?
No, porque
comen cerebros.
No lo pilla.
Bueno, no lo he pillado.
Y los viernes de madrugada, una selección de lo mejor de la semana en Grupo de WhatsApp.
Hoy el programa de Grupo de WhatsApp va a subirnos el ánimo, porque hoy hablamos de dibujos animados.
Carlos Latre, Leo Harlem, Goyo Jiménez, Sara Escudero, Agustín Jiménez, Jesús Manzano y Leonor Lavado. Grupo de WhatsApp, los viernes a las 3 de la madrugada y en cualquier momento en la app y en la web de Onda Cero.
Los dibujos animados te animan. Es buenísimo. Nadie lo pilla.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
No son horas, el programa para los que viven la noche, con José Luis Salas.
Dándolo absolutamente todo, anda que no vamos a conocer qué ocurría antes. Vamos a viajar a través del tiempo y del espacio. Ultramarinos temático, ¿qué pedimos esta noche? Llega el instante sublime en el que saludamos a nuestro friki cero. No te quedes dormida, no te quedes dormido, estás perdiendo. ¿Quién sabe si un buen momento de la noche?
No son horas, con José Luis Salas. De lunes a miércoles a la 1:30 de la madrugada. Jueves a las 3 y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
No son horas.
Casos extraños, experiencias inquietantes.
Aseguran que casi todo además procede de una habitación, la 103. Como supuestamente el fantasma que se manifiesta es el de la niña.
A veces presiento o siento a las personas que ya no están y otra es lo que denominamos psicometrías.
El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó. Los jueves a la 1:30 de la madrugada y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, gente viajera, Esther Eiros.
Bueno, amigos, es tiempo de acercarles las noticias turísticas de actualidad por si le interesan. En cualquier caso, estar informado es importante. Víctor Herranz y Julia Trulla.
El presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Barat, destaca la buena situación del turismo en la región. Julia Trulla, buenas tardes.
Buenas tardes, Víctor. Barat considera que va a ser un magnífico año turístico en Extremadura y en este sentido el presidente extremeño ha apuntado que según los datos anticipados aportados por el sector en materia de reservas, desde ahora y hasta el otoño van a ser unos meses muy importantes. Y también ha destacado el crecimiento de nuevas empresas y actividades turísticas. En concreto, se han creado 562 durante los dos años de la pandemia y se han inaugurado hasta 7 nuevos hoteles.
Y arranca la fiesta de la Folía en San Vicente de la Barquera tras dos años de pandemia.
La fiesta declarada de interés turístico celebra hoy su día grande. La jornada ha arrancado esta mañana con la diana floreada y el pasacalles de la banda de cornetas y tambores. A esta hora actúa la Escuela Municipal de Folclore y Raíces Barquereñas en las calles de la villa. Y por la tarde empezará la procesión con la Virgen de la Barquera con la emotiva actuación de las picayas en la Avenida de los Soportales. El alcalde del municipio, Dionisio Luguera, asegura que tras dos años de pandemia la celebración de la Folía se espera con más ganas que nunca.
Bueno, la verdad es que después de dos años de pandemia vamos este año por fin a volver a celebrar la fiesta de nuestra patrona. De hecho, pues esperamos mucha gente porque además coincide con el 1 de mayo, coincide que en Madrid es fiesta. San Vicente es una zona que tiene mucha segunda vivienda de gente de Madrid y de la zona y vamos, esperamos que va a ser una influencia de público importantísima.
Por la tarde tendrá lugar la procesión marítima y la jornada terminará con una romería y verbena amenizada por la Orquesta Panamá.
Por su parte, Tour España descubre los retos arquitectónicos de la Sagrada Familia en un documental.
En el documental se puede descubrir el enfoque creativo de Gaudí, su obra y todo su entorno. Este proyecto muestra el proceso de construcción de la Sagrada Familia, que actualmente ocupa el primer lugar de España como destino turístico para los mercados. El director del documental es el realizador francés Marc Jampolsky y se puede ver en la cadena arte.tv hasta el 14 de junio.
Y el 76% de las agencias de viajes afirma haber iniciado su recuperación económica tras Semana Santa.
Según una encuesta realizada a 450 agencias de viajes asociadas a la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas, el 21% habría recuperado el 100% de su facturación, mientras que el 2% necesitará dos o tres años para conseguirla. En cuanto a las perspectivas para la temporada de verano, 4 de cada 10 considera que las reservas y la facturación se van a situar en un 30% por debajo de 2019 y 3 de cada 10 cree que conseguirá un buen nivel de reservas, eso sí, con un 10 o 20% inferior a 2019.
Y cerramos con la Xunta de Galicia, que invierte más de 100.000 euros en restaurar la vegetación del Masma y mejorar su conectividad fluvial.
Desde la Consejería de Medio Ambiente buscan facilitar el flujo de las poblaciones ictícolas a lo largo de tres tramos con una longitud de 48 kilómetros. Los trabajos se enmarcan en el proyecto Mil Ríos, una iniciativa con un presupuesto global de 5 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation y con la que aspira a mejorar 470 kilómetros de 50 cursos fluviales en las cuatro provincias para aumentar su capacidad de respuesta ante el cambio climático.
Gracias, Julia Trulla, Víctor Herranz, informativo turístico en Gente Viajera en Onda Cero.
Vive la vida viajando, que el tiempo pasa volando, donde hay sueños hay caminos, abrazados a un destino. Vive la vida viajando, que el tiempo pasa volando, las maletas bien llenas, sin dejar sitio a las penas. Vive la vida viajando.
como os dábamos una noticia estupenda de Sierra Nevada, como verdaderamente, aunque la mayoría de las estaciones han cerrado después de Semana Santa, pues la temporada de esquí pues ha sido importante. A pesar de las vicisitudes de que nieva cuando quiere, ¿verdad? Y todas esas cosas que conoce bien Elizabeth Esporril y que nos va a hacer, pues nada, un pequeño business de lo que ha sido la temporada de esquí, que ya está fuera de ruta, pero que, bueno, que ha estado abierta las estaciones, la gran mayoría, hasta después de Semana Santa, algunas. De hecho, estábamos dando datos, como les decía, de Sierra Nevada. Elizabeth, buenas tardes. Se acabó lo que se daba, 4 meses y lo que le hemos añadido este año.
Pues sí, la verdad es que sí, este año ha sido, hemos vuelto, como mínimo, hemos recuperado el pulso de antes de la pandemia, que eso es muy importante para todo, para todos, para el sector blanco, para todos los esquiadores, para estaciones, comercios que hay en todas las zonas. Por tanto, yo creo que cerrar una temporada como la de este año, pues muchos yo creo que dirán dónde hay que firmar, porque es verdad que no ha nevado mucho, pero también es verdad pues que las nevadas han sido estratégicas, ha caído la nieve cuando tocaba, los fines de semana han sido buenos, los esquiadores no han querido perderse ni un fin de semana, incluso por Semana Santa, incluso la semana pasada que permanecían abiertas todavía Sierra Nevada, Masella en el Pirineo y luego en el Pirineo andorrano Ordino Arcalís, Cauterets en el Pirineo francés o Larra del Agua en el Pirineo navarro. O sea que ha sido, y además te diré más, sigue habiendo mucha nieve. Ayer estuvimos haciendo esquí de montaña en la zona de Arcalís y en las cotas altas esta semana han vuelto a caer unos 10 centímetros. O sea que hay muchísima nieve, nieve que luego irá a los pantanos y nieve que nos hay, bueno, esta agua que irá también para pasar el verano.
Bueno, Baqueira Beret, veo que ha clausurado la mejor temporada de esquí de la historia, que ya es difícil, ¿eh?, en el caso de Baqueira.
Pues sí, Baqueira Beret ha clausurado la mejor temporada, con más de 1 millón de días de esquí, 9 metros aquí, sí que es verdad que su orografía es muy buena y han tenido más de 9 metros de nieve acumulada en todas las nevadas. También es verdad que han tenido un flujo constante de esquiadores porque los fines de semana han sido muy buenos y por tanto pues la mejor temporada con más de 1 millón, cuanto nunca en la vida se habían acercado a los 900.000, pues la verdad es que es una cifra, bueno, pues que ha dejado en éxtasis a sus directores, a todos, unos esquiadores que además han cumplido su cometido, la mayoría nacionales pero también internacionales, franceses, ingleses, y por tanto, pues bueno.
Bueno, pero hemos dicho Baqueira Beret, pero también tendríamos que decir, para ser justos, el Grupo Aramón, que ha cerrado la mejor campaña invernal también de su historia.
También, porque han sido 135 días de esquí, muchísima afluencia, como en todas las estaciones. Esto ha sido un dato para todos igual. Y en cuanto a los datos económicos, todavía no han pasado los datos, pero sí que es verdad que tienen unos resultados de una media de un 20% superior a la media de temporadas con buenos ejercicios. Por tanto, cierra también muy bien. La verdad es que no se pueden quejar este año.
Y de Andorra, que me cuentas, que tú eres una experta en Andorra, aparte de todo lo demás.
También, Andorra también ha cerrado con muy buenos números, Gran Valida Resort también ha cerrado con casi 1.800.000 visitantes, su vecina Vallnord Paladinsal con casi 500.000 de días de esquí, aumentan también estos ingresos un 2% respecto a la temporada 18-19, gracias también a este aumento de gasto del cliente. Y por tanto, además las estaciones, tal como anuncia Paladinsal, están también a punto de abrir temporada de verano, porque el año pasado, 2021, es verdad que fue un verano muy bueno para todas ellas y el patrón pues podría repetirse este año en las horas de montaña pues para buscar tranquilidad con actividades veraniegas de aventura, pero siempre un poquito más al fresco.
Pues ya estamos buscando de verdad aquello que llevamos persiguiendo tú y yo hace un montón de años, dejar que hayan sido felices los amantes del deporte blanco, pero la montaña en verano es una delicia. Elizabeth, piensa en ello. Un abrazo. Gracias por tu tiempo y gracias por esa especialización, lógicamente, en uno de los segmentos del turismo que este año ha sido premium. Gracias.
Muchas gracias.
Nosotros nos tenemos que ir, se nos solapan los libros, con los libros en la maleta, ya lo dijo Julia Navarro. Hay que rodearse de libros. La Vuelta a España en 80 días va por la cuarta edición. 10.000 kilómetros en coche o en moto, lo edita Naya Turing y está en el mercado. Y nosotros estamos pensando en saludar a Paco Espinar, que es el director de Onda Cero en Almería, porque vamos a estar este sábado próximo, Gente Viajera en directo, desde Olula del Río, en el Valle de la Almanzora, en Almería, lugar mágico para acercarles todo el trabajo que realizan desde su mancomunidad para potenciar un turismo y un desarrollo sostenible, ¿eh? Y un buen jamón que hay para degustar, porque claro, cuando se trabaja hay que también comer algo. Así que sean ustedes, por favor, felices para todas las madres, que sean felices con sus hijos. Salud y suerte para todos, para toda la gente viajera. Muy buenas tardes. ¡Feliz semana! Pero no se vayan, ¿eh? Porque llega Yolanda Viladecans y les va a mantener informados de lo que pasa en España y en el mundo.